Y volvemos a Zoom Concierto en la 88.5, solo grandes canciones, después de Policy of Truth, Depeche Mode, aquí en la 88.5. Y vamos a conversar con los directores de uno de los estrenos más potentes, justos y necesarios de esta temporada que cierra. Chicago Boys, Carola Fuentes, Rafa, bienvenido, Rafa Valdeavellano. Están los Beach Boys, están los Pet Shop Boys, hay muchos boys. Y están los Chicago Boys, que tienen su lugar dentro de la cultura pop y el imaginario del chileno, pero que requieren profundizar y explicar su importancia en el Chile que estamos viviendo. Somos de alguna forma hijos derivados o productos del sistema económico que se implementó en Chile después del colapso de la Unidad Popular, y de eso trata precisamente Chicago Boys, de explorar ese origen. Fue una investigación larga, ¿no? ¿4 años?
Bueno, muchas gracias que nada por la invitación. Fueron 4 años en los que, fíjate que es bien curioso, porque cuando partimos investigando, más de alguien nos dijo, de los Chicago Boys, pero si esos señores están como pasados de moda, deben estar viejitos, ¿para qué se van a meter ahí?
No le hicieron mal a nadie.
No, pero en el fondo, porque si tú piensas, claro.
Un aroma añejo te aparecía a veces.
Y tú y yo crecimos con estas imágenes en blanco y negro,
claro,
además, porque para mí, yo cuando pensé los Chicago Boys al principio, te juro que los vi en blanco y negro, en mi cabeza siempre estuvieron en blanco y negro. Y que eran de la dictadura y que después un poco como que habían desaparecido el mapa. Uh-huh. Es como que después de la crisis del 82 estos señores ya habían desaparecido, no se sabía más de ellos. Y cuando empezamos a investigar, bueno, en ese minuto primero que nada nos dimos cuenta que la mitad del gabinete de Piñera, el 2011, eran Chicago Boys. Uh-huh. Y lo segundo que nos dimos cuenta era que esta historia no había empezado en la dictadura, sino que a mediados de los años 50.
Claro.
Entonces, ¿quiénes eran estos Chicago Boys? ¿Por qué estaban tan vigentes? ¿Y cuán importantes o no habían sido finalmente la historia de Chile? Fue lo que quisimos reportear, descubrir, grabar, testimoniar. Y esa es la historia que estamos a punto de lanzar en las salas. Pues
claro,
una hora y media más.
El estreno de hoy. Ahora es llamativo también porque parte importante de la película se basa en un valiosísimo material de archivo que ustedes consiguieron en 8 milímetros. De cómo se gestó la vida de estos estudiantes de economía en la Universidad de Chicago, que fueron de intercambio, y cómo fueron aprendiendo el modelo que iban a implantar acá, en medio de fiestas, carretes y un ambiente bastante distendido, ¿no? Poco académico, si se quiere.
Bueno, yo creo que pasó algo muy interesante ahí, que fue que a medida que íbamos investigando más, nos dimos cuenta hace tanto tiempo que empezó a gestarse toda esta historia, ¿verdad? Y lo que pasaba era cómo íbamos a ilustrar toda esta, cómo vamos a tener toda la visualidad. Necesitamos hacer un documental, necesitamos un refuerzo visual para, uh-huh, para darlo a conocer. Y entonces a los entrevistados les pedíamos si tenían algunas fotos o uh-huh, algo que tuviera, algunos slides, uh-huh, incluso. Y de repente uno de ellos me dijo, mire, yo tengo una caja acá que tiene algunas, y fuimos a buscarla y tenía unas películas. Entonces, que era un tesoro maravilloso que empezábamos a, que me acuerdo cuando empezábamos a hacer el telecine y lo mirábamos y era con Carola, no podíamos creer lo que teníamos en las manos.
Además que, como dice Carola, le puso color a unas imágenes en blanco y negro bien distantes en el tiempo.
Y tú sabes que lo que estamos diciendo, estoy cayendo en la cuenta ahora, que es súper simbólico.
¿Por?
Porque los Chicago Boys, yo creo que también había, se había escrito de ellos muy en blanco y negro.
Uh-huh.
O eran los superhéroes de los economistas, o eran los responsables y satanizados por la historia, sobre todo desde un punto de vista o desde un sesgo político. Al encontrar estas imágenes a color, lo que nosotros pudimos hacer fue construir personajes que tienen uh-huh, matices, que no son blanco y negro, que probablemente partieron con una idea bastante bien intencionada cuando se fueron a Chicago, y que fue el devenir del tiempo entre las casualidades, las operaciones políticas, uh-huh, las oportunidades que terminaron convertidos en lo que fueron, que son los ministros de Pinochet. Pero nosotros tenemos la certeza de que cuando tú ves la vida en blanco y negro o la caricaturizas, es muy difícil creer que esa vida es real, uh-huh, o que puede volver a pasar. Y estos son señores comunes y corrientes que tomaron decisiones que fueron súper importantes y que cambiaron el destino de este país, pero que son personas que partieron siendo como nosotros.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que es mucho más fácil comprender cuando tú entiendes la complejidad de los procesos que cuando los simplificas o los banalizas.
Estamos en Zoom Concierto. concierto con los directores de Chicago Boys, Carola Fuente, Rafael Valde Avellano. Una de las cosas claves de, y que es el quiebre dentro de la película, es que claro, los entrevistados y todos tienen muy claro que este modelo, el ladrillo, el programa económico de la dictadura, tenía que implementarse en una dictadura, que era muy poco viable en un entorno democrático. Y ahí es la bisagra, digamos, es el golpe en todo sentido de la película.
Sí, efectivamente, y eso es una discusión que se ha hecho muchas veces, ¿cuáles fueron los costos de la implementación de este modelo? Yo creo que parte de esto de que no nos acordáramos quiénes eran los Chicago Boys tiene que ver con que durante muchos años en este país estuvimos hablando de nuestro crecimiento con orgullo, de cómo nos estábamos acercando al desarrollo, y de a poquito nos fuimos olvidando de los costos que había tenido la implementación de este modelo. No solo en aceptar o tolerar las violaciones a los derechos humanos, que ya es muy grave, sino también en otra parte que está menos discutida y que yo creo que espero que en la película pongamos bien en claro, que esto tuvo un tremendo costo también en la población. Los propios protagonistas son los que dicen o confiesan que no hay medidas correctivas que sean indoloras, que el costo lo iba a pagar la población, y probablemente ellos dicen los más débiles. Acuérdate que Chile llegó a tener un 40% de cesantía. ¿Por qué? Porque las medidas neoliberales lo que hicieron fue, por ejemplo, abrir la frontera. Nos llenamos de productos importados. ¿Qué pasó? Quebró la industria nacional. Al quebrar la industria nacional, hubo un montón de gente que se quedó sin trabajo. Y esos costos, yo creo que los fuimos olvidando, y al irlos olvidando, fuimos siendo injustos también con los beneficios y pros y contras que ha tenido este crecimiento económico que hoy algunos disfrutan. Porque recordemos que tampoco es que todos lo disfruten.
Ahora, dentro de la doctrina neoliberal y Milton Friedman y todo, y esa gran frase que está al comienzo de la película, el mercado sabe, que es casi un dogma. ¿Qué sabe el mercado? ¿Cómo responden ustedes también a esa pregunta después de una larga investigación? ¿Qué es lo que sabe el mercado realmente?
Yo creo que nosotros no la respondemos en realidad.
La dejan
una
abierta.
Cosa, una cosa que nos dimos cuenta muy, muy temprano es que este es un documental, no iba a ser sobre economía.
Perfecto.
Iba a ser un documental sobre personas que son economistas y que a través de una serie de eventos y sucesos, algunos de casualidad, otros no, pudieron implementar un sistema económico aprendido en una universidad a un país entero, que es como que creo que el sueño de cualquier cientista económico.
Un país como laboratorio fue Chile.
Claro, entonces nunca nos centramos en cuáles son las medidas económicas, qué es lo que se juega en el mercado, qué es lo que se hace, sino que nos centramos en la historia de los valores y principios que estas personas tienen y que después los esos obviamente influyen en su decisión de hacer una cosa o hacer otra, ¿verdad?
Pero en todo caso, yo creo que más que nosotros responder si el mercado sabe, es cuestión de que abras el diario en este minuto y tú digas,
¿de qué
el
sabe?
El mercado sabe, porque nos dijeron, eso es lo que nos dijeron, porque mientras hubiera libertad de mercado, iban a bajar los precios, porque la competencia iba a promover que los productores bajaran los precios para que nosotros los consumidores pagáramos menos, nos beneficiáramos. Pucha, parece que no, po.
De hecho, uno de los momentos más hilarantes de la película, que ustedes no se lo propusieron porque lo grabaron hace mucho tiempo, tiene que ver con la libertad de comprar papel confort, por ejemplo. Lo dice un entrevistado y lo grita con orgullo. Vamos a continuar en Zoom Concierto conversando con los directores de Chicago Boys, que hoy ya está en la cartelera nacional, Carola Fuente, Rafael Valde Avellano. Vamos a escuchar a Fito Páez con Giros de Girar, también de Girar Dinero, puede ser. Zoom Concierto, solo grandes canciones.
Persona, persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Fotográficamente tan distantes.
grandes canciones, estrenos, arqueología pop y buenas recomendaciones. Continuamos junto a Sergio Cancino en el Zoom Concierto.
Y nuestra recomendación de hoy es la película, el documental Chicago Boys. En la cartelera, Carola Fuente, Rafael Valdeavellano, sus directores están acompañándonos en este Zoom Concierto. Uno de los temas centrales de la película tiene que ver con los ministros de Economía y Hacienda que protagonizaron la implementación del ladrillo en dictadura y sobre cómo ellos dicen que se centraron en la cosa económica y que se abstrajeron, que no estaban conscientes de las violaciones a los derechos humanos. Ustedes como realizadores, porque en pantalla le preguntan con insistencia a Sergio de Castro, por ejemplo, a Ralph Leathers, ¿cómo sintieron ustedes esos momentos que transmiten tensión desde la pantalla? Supongo que en vivo tenga que haber sido tan o más potente.
Sí, es complejo porque, a ver, en esto, lo que estábamos hablando, de los matices, hay algo que no tiene muchos matices, que es blanco y negro, o sea, hubo violaciones a los derechos humanos, hoy eso es reconocido por todos, y por supuesto que yo creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta durante más, no ahora, durante mucho tiempo, qué pasaba con las con los civiles que estaban colaborando con el gobierno militar y que se sabía en esa época, porque salía en el diario, no es que hubiera un muro de silencio en torno a la existencia de esas violaciones, cómo se sentían. Entonces, la primera vez que yo les pregunté desde la certeza que me iban a decir, bueno, se sabía, pero...
teníamos otra misión, o estábamos concentrados en otra cosa, fue terrible.
Habría llevado una guerrilla, así es que, en el fondo, algunas explicaciones que todos hemos escuchado, además de parte de quienes apoyaron la dictadura.
Pero una negación ensimismada, casi.
Es una respuesta bien, bien dura, sí. De hecho, yo creo que la pregunta la hice más de una vez, la debo haber hecho 4 o 5 veces, porque la primera vez que me respondieron me quedé como dudé de si había entendido bien, insistí. Y finalmente yo creo que las respuestas que ellos dan y la forma en la que responden, incluso la expresión corporal que utilizan para responder, es bien decidora. Y yo esto lo tomo como con harta profundidad y responsabilidad también, porque te lleva a otra dimensión de la discusión. Pues tú pones y dices, ya, ellos dicen que eventualmente no supieron, pero porque no querían saber, tal vez, qué hubiera pasado si ellos hubieran reclamado, si hubieran le hubieran dicho a Pinochet, oiga, pero ¿por qué están matando gente? O sea, ¿por qué tienen esa cantidad de gente encerrada en el Estadio Nacional? Porque cuando yo voy para afuera, la gente del
me Banco dice Mundial esto, me las dice, reuniones de trabajo.
Es muy posible que Pinochet hubiera dicho, ¿sabe qué? Se me puso molestoso fuera de aquí. Entonces, es muy probable que alguien haya puesto en la balanza, bueno, si yo me quedo callado, puedo implementar este plan económico que yo estoy seguro que es positivo para el país, o el que yo creo que es el mejor, o si reclamo, entonces, bueno, y ahí empieza un poco, entonces tú dices, ¿qué tiene más peso? El crecimiento económico, las medidas, la vida de las personas. Yo creo que es una ecuación que es súper profunda y es súper interesante que hacer, porque tú lo puedes extrapolar a muchas cosas. A muchas cosas. ¿Qué tiene más peso? ¿Me paso la luz roja? ¿Le pego el codazo al gallo al lado? ¿Le enseño a mis hijos cuáles son los valores y cuáles son las prioridades en términos valóricos? Entonces yo creo que abre un debate que va mucho más allá de esta cosa puntual. Abre un debate de cuáles son las prioridades para nosotros en términos valóricos personales, pero también como sociedad, como colectivo, en el fondo.
Hay otra cosa muy interesante en el documental que también rompe esta imagen que la Junta Militar era un monolito, que estaban de acuerdo en todo, porque aparece el almirante Merino como un gran articulador del proyecto económico entre los civiles, los militares, y alguien que tenía claras diferencias con Pinochet y Lee, que eran estatistas. Aparece también otra faceta de Merino que está un poco sepultada en la historiografía oficial.
Sí, nos dimos cuenta que Merino tenía una tremenda relevancia en cuanto a que finalmente se hubiese sido posible implementar estas teorías liberales en la economía chilena, ¿verdad? Y creo que eso no nos esperábamos, o tal vez no lo esperábamos, que tuviera tanta predominancia y que tuviera tanto interés él. Y a raíz, bueno, ahí descubrimos también otras cosas de que tenían que ver con la cofradía náutica del Pacífico Austral, etcétera, etcétera, que ya van un poco más atrás, pero sí fue muy, muy interesante ver esa parte.
Ahora, Chicago Boys hacia el final se hace cargo también de, no del pasado, sino del presente, con estas imágenes muy bien filmadas, muy bellas, de grandes manifestaciones en una ciudad absolutamente moderna, de rascacielos, de cielos limpios. Hay un contraste ahí, pero tampoco queda tan en claro, me pongo en el lugar, por ejemplo, de alguien que la vea fuera de Chile, de por qué reclaman los chilenos. Uno puede ver en los carteles la desigualdad social, la inequidad, digamos, pero ustedes tampoco son tan explícitos en poner en pantalla por qué reclama el chileno por estos días. ¿Fue una decisión muy consciente esa?
Fue consciente porque, a ver, uno podría hacer una lista de los reclamos. Reclaman por las mineras,
salud,
la educación,
colusiones.
Pero yo creo que nosotros lo hablamos harto, ¿eh? Y buscamos mucho cuál era la imagen que queríamos poner para representar esto, por ejemplo, para representar la desigualdad. Y llegamos a la conclusión de que estas protestas no solo son de lo que reclaman, sino que son de los chilenos que se levantan, que salen a la calle.
Perfecto.
Y que son los chilenos empoderados, que son los que hoy día no permiten que ocurra la colusión del confort, que no permiten que se acallen o se tapen los casos de financiamiento de la política, porque somos los chilenos los que no estamos permitiendo que esto siga pasando, y eso es muy bonito, y eso, por eso pusimos estas protestas, que si bien es cierto, está presente en algún minuto la violencia y todo, en su mayoría son protestas de día, con batucadas, con niños chicos, que
familiares.
Hablan del futuro.
Claro.
Que son chilenos más informados, y que en el fondo lo que están reclamando es porque hay algo que no nos satisface, es una cosa general. El crecimiento económico de los edificios no es suficiente. Queremos algo más. Entonces, por eso finalmente decidimos ocupar esto como símbolo más, más parejo, menos anclado en una protesta en particular.
Menos panfletario también, porque se hace mucho más democrático, ciudadano y familiar. De hecho, dedican la película a sus hijos.
Y a los tuyos.
Y a los míos, a cuando todos los tenga.
Perdón.
Y a los de todos los que están escuchando concierto.
Sí, la película
hora termina
y dice a nuestros hijos, y son los nuestros, pero también son los de todos nosotros, porque yo creo que es un momento súper entretenido el que estamos viviendo. Sin duda es un momento de cambio, que no es un momento de borrón y cuenta nueva, como algunos quieren decir. Porque a mí me dicen, ya, y si no es esto, entonces ¿qué?
Hay que hacer todo nuevo.
No,
claro.
Si no es eso, eso es del pasado, esta cosa de que una u otra no, chao. Yo creo que hay mucha gente que está buscando nuevas formas de relacionarnos. Por ejemplo, nosotros hemos estado hablando todos estos días, la gente llega y dice colaborar en vez de competir. Chuta, pero si Milton Friedman decía que había que competir porque esa era la eficiencia de las empresas. No, po, ¿qué pasa si colaboramos? ¿Qué pasa si nos preocupamos de que como comunidad tengamos un mayor bienestar? Y no yo solo, me quedo con todo el agua del campo para mí. No, pues compartamos el agua para que todos como comunidad tengamos una zona más rica, más fértil. Yo creo que esos son los cambios valóricos que estamos viviendo hoy en día, y que a mí me parece fascinante poder mostrar la película en este momento.
Yo creo que sí, también tiene que ver una cosa con el ADN de este modelo, ¿verdad? Creo que tiene que ver, como siempre hemos pensado, que la forma como fue implementado de alguna manera se quedó impregnada en el ADN. Y mientras tú tenías a estos tipos haciendo políticas económicas, había gente que no tenía libertad de expresión o libertad de forma de pensar. Entonces estaba coartada. Entonces tú dices, ¿vas a hacer políticas económicas para qué? ¿Para qué? ¿Para algún grupo nada más? ¿Para los que piensan como tú nada más? No, la bandera chilena es recurrente en el documental, y eso tiene una intención, porque todos estamos amparados para esto. Tú no puedes hacer políticas económicas pensando nada más en un selecto grupo de personas. Tienes que hacer políticas económicas pensando en todo el mundo que va a ser regido por esas políticas. Entonces, hasta ahora creo que hay una disociación entre esas políticas económicas y las personas que son regidas por ellas. Yo creo que eso tiene que evolucionar, ¿no? Como dice Carola, no es cambiar, no es simplemente ya borremos todo y empecemos de nuevo. Ahí tiene que haber una evolución. Ya, si tenemos algunos parámetros que funcionan, veamos qué más, pero no podemos quedarnos estancados en esto, porque no es justo.
Entonces, en tiempos de reformas múltiples y colusiones varias, Chicago Boys llega a la pantalla. Tenemos un concurso también en concierto.cl para que participes por tus invitaciones dobles. Carola Fuente, Rafael Valdeavellano, muchas gracias por esta entrevista. Carola, el micrófono de Concierto es tuyo.
Es que también nos hemos preocupado, y está en el espíritu del equipo que ha trabajado en esta película, que es un gran equipo a quien aprovechamos de agradecer aquí, de que esta cuestión sea democrática y transversal y descentralizada. Entonces, la película está disponible desde Arica a Punta Arenas en casi 30 salas, donde la gente de Talca la puede ir a ver, de Rancagua la puede ir a ver, de Valparaíso la pueden ir a ver. También está en las multisalas, en el circuito comercial en Santiago, en 6 multisalas ahora a partir de las 5 de la tarde, y en Viña del Mar. Y hay entradas también de todo tipo, así que la idea es que la gente la pueda ir a ver, porque no es una película para la élite, es una película para todos.
Sí, por eso se la recomendamos, y como dijo Rafa, vayan este fin de semana, porque para efectos de distribución eso es clave. Chicago Boys en cartelera. Rafa, Carola, un gusto tenerlos aquí en Zoom Concierto.
Gracias a usted, nos vemos.
Y nos vamos a la pausa con Lucibel. Vete en la 88.5, solo grandes canciones.